Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Hoy la tarde desde Roma, hoy la tarde desde la Plaza de San Pedro.
Lo que se oye es una de las grandes fuentes que hay en esta plaza, donde ahora mismo riadas de personas la están cruzando para...
La semana pasada hicimos la tarde de COPE desde Roma con motivo del fallecimiento y del funeral de Benedicto XVI. Roma es una ciudad a la que no te acostumbras. Desde que la conoces la primera vez y luego las siguientes veces, pues siempre te sorprende. Por ejemplo, giras una calle y aparece el Panteón, y aunque sabes que va a estar ahí, pues te vuelve a sorprender. Y el Panteón está ahí desde hace más de 2000 años. O sea, no es que haya una reconstrucción, no. Ese Panteón, ese edificio circular, lleva ahí más de 2000 años. Claro, durante mucho tiempo se ha intentado averiguar cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto del hormigón romano? O sea, un hormigón que dura más de 2000 años. Y ahora parece que se han descubierto sus componentes, o sea, que se ha desvelado el secreto del hormigón romano. Porque se ha hecho una investigación en el MIT y en la Universidad de Harvard, y parece que el secreto no es solo que utilizaran ceniza, sino también que utilizaban cal viva. Bueno, todavía tenemos mucho que aprender de los romanos en ingeniería. Y es llamativo que tengamos curiosidad por la ingeniería romana, pero que tengamos mucha menos curiosidad por el progreso humano o cultural de la antigüedad. Ya no estudiamos historia, ya no estudian historia los chicos en el colegio, ya no leemos nada que no haya sido escrito más allá de 15 segundos. O sea, todo lo que leemos tiene como máximo 15 segundos de antigüedad. En las letras de hace 2500 años hay aventuras heroicas de un cierto Aquiles, que son la mar de entretenidas, historias de una cierta Antígona que se parece mucho a las historias de las mujeres ucranianas. Bueno, hay un tal Séneca que ríete tú de los libros de autoayuda. En la antigüedad hay buen hormigón, pero no solo hormigón. Y en Brasil la situación ha vuelto a la normalidad, y en España Felipe González ha dado un toque pues lleno de bastante sentido común.
Lo primero que tenemos que hacer es no aprovechar lo que ocurre en cualquier sitio para el debate ya crispado y tenso que tenemos en España, crisparlo o tensarlo más. Eso me parece simplemente disparatado.
Disparatado comparar lo que está pasando en Brasil con lo que sucede en España, una comparación que han hecho izquierda y derecha, buscando paralelismos que no existen, porque nosotros estamos lejos de un asalto violento a las principales instituciones del Estado, porque aquí nadie cuestiona resultados electorales y conviene no exagerar en cuestiones tan delicadas. Los acontecimientos de Brasil tienen mucho que ver con una destrucción de la cultura política en ese país, una extensión de las noticias falsas y un cuestionamiento de los medios de comunicación tradicionales con información verificada. Nosotros no hemos llegado a este punto. Ayer tuvimos en la tarde de COPE a una partidaria de Bolsonaro y nos hizo entender por qué se apoya un asalto a las instituciones del Estado como el que sucedió en Brasilia.
Una cosa, que están los vídeos, están en redes sociales, en YouTube, en Instagram, Twitter, sobre la gente que estaba ayer y ya se lleva 70 días de ayer en Brasilia. Son camioneros, agricultores, señoras de 60, 70, 80 años, no son terroristas.
Bueno, pues esto es lo que había visto en internet. Le pregunté si se había informado por medios tradicionales y me dijo que no, que ya no leía el periódico, no veía la televisión. Frederik Mertens explica que esta destrucción de la cultura democrática es nociva, que es un aviso para otros países como España.
Una mayoría, falta una madurez política. ¿Eso significa que aquí en Europa o en España tenemos una mayor cultura política? Quizá no tanto.
Bueno, es un aviso. El problema en España no es que haya una falta absoluta de cultura política, aunque la vamos perdiendo. El problema en España tiene que ver mucho con las instituciones. Cultura democrática e instituciones democráticas son dos elementos circulares. Si no hay cultura democrática, las instituciones se estropean. Y si hay instituciones estropeadas, y las nuestras cada vez están más estropeadas, no hay cultura democrática. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el gobierno echa balones fuera ante la polémica suscitada porque parte de Esquerra llama a manifestarse durante la cumbre hispano-francesa que se va a celebrar el próximo 19 de enero en Barcelona. Será un encuentro presidido por Sánchez y Macron y que, pese a las protestas de los republicanos, contará con la presencia en la agenda del presidente de la Generalitat, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se niega a admitir que su estrategia para con Cataluña quede en entredicho ante la pretensión de Esquerra de agitar las calles de Barcelona para reclamar un referéndum de autodeterminación contra Pedro Sánchez durante su cumbre con Emmanuel Macron la próxima semana. RQR, Isabel Rodríguez ha insistido en esgrimir la política de distensión.
Hoy en Cataluña se ha ganado en convivencia, se han recuperado los afectos y también se han normalizado las relaciones institucionales en un gobierno que cuenta con Cataluña.
El gobierno ha cursado además invitación a Pere Aragonés en su condición de presidente de la comunidad anfitriona para que participe del encuentro entre Sánchez y Macron. Según ha defendido la ministra portavoz, es una oportunidad para destacar el buen estado de las relaciones entre las administraciones.
Y contamos que Interior analiza con los responsables policiales el repunte de casos de violencia machista en España. 49 mujeres murieron en 2022 a manos de sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de este 2023 se contabilizan ya 4 víctimas mortales. Ángela Alemani, abogada especialista en violencia de género, planteaba en COPE los problemas que puede suscitar una posibilidad que está sobre la mesa, la de informar a las mujeres de que el hombre con el que viven cuenta con antecedentes por violencia machista. Entre otras cosas, puede haber un choque con la ley de protección de datos.
¿A quién se va a dar? Si se le va a informar cuando tenga puesta la denuncia, si se le va a informar antes, lo cual entiendo que es mucho más complicado todavía, entiendo que no se puede hacer. Si se va a informar a la víctima cuando el delito esté prescrito.
Y en Alemania, 37.000 personas sin hogar pasan el invierno en la calle. Es la cara oculta de un país próspero en el que, sin embargo, avanza la pobreza. La crisis energética vuelve a dejar al margen a los más vulnerables. La mayoría de ellos no están asegurados en el sistema sanitario y, en caso de enfermar, dependen de organizaciones como Cáritas. Rosalía Sánchez.
Son los desterrados del estado de bienestar. V, por ejemplo, 63 años. Lleva 8 viviendo en la calle. Trabajó 15 años como organista, pero tras perder su empleo no pudo seguir pagando el alquiler y la calle solo agravó el problema. Al principio fue muy duro, no sabía cómo organizarme ni dónde recibir ayuda. Como la mayoría, carece de seguro médico y acude a los centros ambulantes de Cáritas, como el que dirige Bianca Rossi. Tenemos de todo, enfermedades respiratorias, inflamaciones, contusiones, hipotermias, incluso hemos tenido que amputar a algún miembro. Y lo peor llega ahora, con las semanas más frías del año. Una furgoneta de Cruz Roja recorre las calles de Berlín durante la noche con café caliente y mantas, un servicio que no cubre ninguna institución del Estado.
Y el Real Madrid se entrena a esta hora en Arabia para la Supercopa. Luis Munilla.
Mañana es la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Valencia. Los blancos se están entrenando hasta ahora, efectivamente, con noticias en la defensa. Enviado especial a Riyad, Miguel Ángel Díaz.
Sí, otro contratiempo en forma de molestia, también en el suelo, la cuarta en 2 semanas. Me refiero a Ferland Mendy, que está ausente en el entrenamiento y que es duda para el partido de mañana ante el Valencia. Recordemos que en Madrid, lesionados en los mismos músculos, se quedaron ya Tchouaméni y Alaba, que está bien, recuperados Carvajal. Veremos a ver si mañana es titular. Ancelotti valora este trofeo, dice que el año pasado le dio un buen impulso al equipo y ha hablado así al respecto del bajón, al menos de resultados, que ha tenido el equipo después del Mundial.
Este bloque compacto, sólido, que nos ha dado mucho éxito, estoy convencido que lo vamos a hacer sin trabajarlo, porque creo que es más un clic mental. Como siempre he dicho, el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema problema de concentración y de sacrificio.
El rival del Real Madrid, el Valencia, se entrena esta tarde y en un ratito hablan en rueda de prensa Gattuso y Gallá. Para la segunda semifinal, la del jueves, el Barça vuela a esta hora hacia Arabia con Lewandowski y en el Betis es duda Joaquín por un problema en el sóleo. En el Atlético de Madrid, Joao Félix está solamente pendiente del reconocimiento médico y de la firma para sellar su cesión al Chelsea hasta final de temporada. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha sufrido un accidente, ha estado a punto de abandonar, pero sigue en carrera. El que ha tenido que dejar la carrera y abandonar es Joan Barreda en motos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados marcan los termómetros y el sol aún se deja ver en un cielo bastante despejado. En cuanto al tráfico, relativamente tranquilo hasta ahora en los accesos a Madrid. Encontramos retenciones en la A5 a la altura de Alcorcón, en las salidas complicaciones en la A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Parla, también en la M40 Coslada sentido A3. Mañana a estas horas nueva reunión de la Consejería de Sanidad con el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras que mantienen en suspenso la huelga a la atención primaria. En su último encuentro, antes de Navidad, acordaron estudiar dos medidas: mejorar el sueldo de los profesionales en función de la población que tienen asignada e incentivar las plazas de difícil cobertura en el turno de tarde. Avances que serán el punto de partida para la reunión de este miércoles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De la mañana. Los alumnos de Daniel van llegando poco a poco a clase de organización de empresas en la Universidad de Granada. Y aunque de 50 apenas se presenta un 30%, la explicación comienza.
Normalmente pensamos que en bolsa solo se puede ganar dinero cuando las acciones suben. ¿Pero qué pasa cuando el mercado baja?
Y no pasan ni 5 minutos cuando empieza a sonar esto. Molesta, ¿no? Bueno, pues así todo el rato. La verdad es que no me extraña que Daniel nos diga que se sabe mejor las marcas de los dispositivos móviles de sus alumnos que sus rasgos faciales. Y esto lo sé porque lo he leído en una carta demoledora que ha publicado en LinkedIn y que se titula "Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando". ¿Cómo te quedas, eh? Un profesor capaz de decirle eso a sus propios alumnos. Porque no estamos hablando de niños de primaria o de secundaria, no, no, no. Hablamos de universitarios. Aunque el texto no tiene desperdicio de principio a fin, he seleccionado así para empezar algunos fragmentos que creo que merece la pena que escuches. Dice, por ejemplo, cada vez me siento más como un profesor de instituto de una serie mediocre de los 80, más que como un catedrático. O a menudo tengo que callarme porque el rumor generalizado se extiende por el aula y me da vergüenza mandar callar a universitarios constantemente. He separado a gente para que no hable, he expulsado a alumnos de clase y me he llegado a marchar ante el más absoluto desinterés. ¿Quién es Daniel? Bueno, es Daniel Arias, es un catedrático con más de 25 años de experiencia como docente. Por las clases de Daniel han pasado alumnos que ahora ya son directivos de grandes empresas. Empezó con 25 años, en una época en la que los alumnos eran muchísimos y se sentaban en las escaleras porque es que directamente no cabían en clase. Tiempos en que las colas para las tutorías eran muy largas y él tardaba hasta 10 días en corregir exámenes. Ahora, en cambio, escribe una carta que encabeza así: hoy me dedico a engañar más que a enseñar. E interpela al alumno: vives una mentira que nosotros edulcoramos. Voy a contar lo que hay detrás de Matrix. Daniel Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros esta tarde.
¿Y por qué? ¿En qué mentira viven tus alumnos?
¿En qué, perdona?
¿En qué mentira? ¿En qué lugar que vosotros edulcoráis, como dices en la carta?
Ah, con el tema de engañar. A ver, bueno, quiero comentar primero que, bueno, la carta no esperaba para nada que se hiciera viral. Yo lo publiqué en una red social que no es una red mayoritaria y la verdad es que, bueno, pues estoy muy sorprendida y muy contento de, bueno, pues de todo la difusión que ha tenido, ¿no? Se ha convertido en viral, ¿no? A ver, la carta, bueno, pues yo la escribo desde el punto de vista de mi experiencia personal. Yo no quiero representar a nadie, me represento a mí mismo, que con eso yo creo que ya tengo bastante, pero es la realidad, lo que tú acabas de comentar, pues bueno, pues es una realidad que yo he vivido en el aula, ¿no? Es cierto que, a ver, yo soy un profesor que en mi caso, pues durante mucho tiempo me he formado en temas de metodologías docentes, que yo en clase pues he utilizado simuladores, he utilizado incluso la Flipped Classroom, he utilizado, bueno, pues numerosas metodologías diferentes. Estas metodologías, evidentemente, bueno, pues son muy interesantes, evidentemente funcionan muy bien. La cuestión es que es prácticamente imposible competir con las redes sociales. Es decir, en el momento en que un alumno abre un ordenador en clase y tú no sabes qué es lo que está haciendo en ese ordenador, tú ves la pantalla, ves la marca del ordenador por detrás, pues es imposible controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no sé si él está viendo Facebook, si está haciendo una compra en alguna tienda virtual o lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es muy complicado en ese sentido. En mis clases no es obligatorio llevar ordenador, por supuesto tampoco llevar el móvil. Entiendo que hay asignaturas donde es necesario pues que el alumno realice determinados ejercicios a través del ordenador y me parece perfecto. Yo no estoy en contra de las redes sociales ni de las nuevas tecnologías, ni mucho menos. Pero sí que estamos viviendo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, un momento en el que la dispersión es muy generalizada. Y yo lo entiendo también. Es decir, que entiendo que es mucho más atractivo, bueno, pues estar con el dedo viendo vídeos de 30 segundos en TikTok que atender a una explicación de un profesor sobre una asignatura, bueno, pues que puede ser más o menos árida. Lo puedo comprender. Pero lo que sí quiero expresar en esa carta, primero, es poner de manifiesto esa situación que existe. Muchos compañeros me dicen, pero si es que lo que tú has escrito en el artículo es lo que nosotros hablamos cuando tomamos café, pues sí. Pero bueno, yo lo escribí pensando que lo iban a leer 10 personas. De verdad que no tenía ninguna intención de convertirme en viral ni nada de eso. Pero bueno, esa es mi experiencia, yo no puedo decir otra cosa.
Ya. Oye, me llama la atención eso que dices cuando lo has comentado con otros profesores, lo han leído, que te han dicho, pero ¿cómo has escrito esto si esto es lo que hablamos entre nosotros cuando tomamos café? Por algún motivo, en este momento en concreto, decidiste escribirlo, aunque fuera en una red social como LinkedIn, que como tú dices, no es de las más utilizadas, ¿no? Pero ahora vamos a eso. Primero, déjame que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Le saludo siempre a esta hora más o menos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque además sé que tú también has leído la carta de Daniel y ya te habrás hecho no solo una composición de lugar, sino que tendrás alguna reflexión o alguna pregunta que hacerle a Daniel.
Pues ambas cosas, o las tres, ¿no? Leí la carta, efectivamente, cuando se difundió, y no solo me plantea reflexiones, sino también, bueno, alguna pregunta concreta. Yo creo que, sobre todo, en la carta de Daniel hay dos aspectos principales, ¿no? O por lo menos que a mí me hayan llamado la atención. Uno, esa interferencia, en cierto modo, destructiva de la tecnología dentro del acto docente. Y por otra parte, también hay una reflexión sobre un descenso de nivel de las enseñanzas, de las exigencias y, por tanto, del nivel de contenidos que tienen los alumnos, ¿no? Y para comentarlo, la verdad es que a mí me vienen a la mente dos experiencias propias, ¿no? Creo que es la mejor manera que tengo de comentarla. Una la tuve hace bastantes años en un instituto de secundaria de Extremadura, donde acababan de poner ordenadores en todas las aulas a todos y cada uno de los alumnos. Fue uno de los programas estrella del entonces presidente Rodríguez Ibarra, ¿no? Y entré en un aula para un encuentro con alumnos y lo primero que hizo la profesora fue abrir el cuadro de la luz del aula y bajar uno de los interruptores. Y como vio que ponía una cara un poco rara yo al verlo, me explicó, no, este es el interruptor que da corriente a los ordenadores. Con esto estoy segura de que no están encendidos. Ya bastante tengo con no ver las caras para encima andarte que tenerme preguntando qué es lo que están mirando en el ordenador, ¿no? Bueno, de esto hace bastantes años. Y la otra anécdota la viví en mi propio instituto. Allí me encontré, en un encuentro parecido, con la que fue mi profesora de física de COU. Y me dijo, de manera muy sintética, a una pregunta, ¿no?, que yo le hice, mira, si yo ahora mismo les pusiera a mis alumnos de segundo de bachillerato los exámenes que os ponía a vosotros, el mejor suspendería y los demás no pasarían del 2. Esto es lo que me dijo mi profesora, no me lo estoy inventando, como dice Daniel, es solo mi experiencia, ¿no? Pero indudablemente ambas cosas nos deben llevar a reflexionar, ¿no?, sobre si estamos atendiendo a lo importante o si nos estamos despistando con lo accesorio. Y creo que la carta de Daniel plantea preguntas muy pertinentes, por muy incómodas que sean o precisamente por lo incómodas que son.
Daniel, esto que comenta Lorenzo además incide en dos puntos fundamentales de tu carta. Uno, por supuesto, el tema tecnológico, que no es ir en contra de la tecnología, como has explicado, sino hasta qué punto interrumpe claramente lo que es el desarrollo de una clase en este momento. Y luego, con respecto al nivel, esto segundo que acaba de comentar Lorenzo, tú dices en uno de esos puntos de la carta, y además interpelando directamente a los alumnos, dice: jamás hubiera superado esta asignatura hace 10 o 20 años. ¿Esto es así?
Sí, eso es rigurosamente cierto. A ver, yo lo que pongo también de manifiesto en la carta son unas cuestiones, unas deficiencias que observamos en los alumnos y que son especialmente preocupantes a nivel del uso del lenguaje, ¿no? Es decir, a la hora de la expresión, a la hora, bueno, pues de utilizar un lenguaje, evidentemente en la universidad, bueno, pues se pide que la gente o que os espera que un alumno universitario, bueno, pues tenga un lenguaje pues un poco más depurado, que sepa utilizar verbos que son, bueno, pues que tengan un significado un poquito mayor que ser, hacer o ese tipo de verbos más de uso, digamos, natural. Entonces, ahí es donde, al existir ese tipo de deficiencias, pues se convierte en una barrera, ¿no? Yo tenía alumnos que me han preguntado qué quiere decir unívocamente, por ejemplo. Bueno, pues hay una deficiencia de vocabulario que es importante, claro. Los profesores, ¿qué es lo que intentamos? Pues, a ver, pues intentamos, por lo menos hablo de mí, ¿eh? No quiero representar a nadie, pero lo que intentamos, bueno, pues es hacer todo lo posible para que el alumno pueda comprender el contenido. Lo que pasa es que llega un momento en que hay determinadas deficiencias que tú mismo te das cuenta que hay determinados contenidos que es que sabes que no van a comprender. Evidentemente yo siempre les pregunto, mira, si tienes cualquier duda, me interrumpid, a mí me encanta que me interrumpan en clase, ojalá me interrumpieran muchísimo más. Pero no ocurre eso, ¿por qué? Pues porque muchos de ellos están dispersos. A ver, ¿hay alumnos excepcionales en clase? Por supuesto que los hay. ¿Hay alumnos buenos? Sí, los hay. Eso es cierto. El problema es que esta dispersión que generan estas tecnologías de la información, bueno, pues hace que esos alumnos en un momento dado pues puedan sentir que, bueno, que a lo mejor si intervienen más en clase o a lo mejor si, bueno, pues si destacan un poco, bueno, pues el resto de sus compañeros pues no están en ese nivel y a lo mejor pues alguno resopla por ahí por el fondo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo quería poner esto en valor, o sea, no, la carta no es un ataque a los alumnos, no es decir es que sois muy malos, no. La carta es un poco un decir, oye, mira, esta es la situación, la tienes que conocer, yo quiero sacar de los alumnos lo mejor que tienen, yo lo que quiero, y para mí el mayor orgullo como profesor, es que el alumno supere al maestro. Para mí es un orgullo enorme encontrarme alumnos, bueno, pues que están en puestos directivos altos, pues oye, qué mayor orgullo decir, pues mira, este caballero o esa señora que ahora ocupa un puesto importante ha sido alumna mía, pues por supuesto que sí. O sea, esto no es una guerra entre alumnos y profesores, no es una carta que diga es que no valéis para nada, no. Es una carta que lo que pone de manifiesto es que tenemos un problema de base educativo que empieza en primaria, que continúa en enseñanza media y que llega a la universidad y que, bueno, pues a lo mejor en este país ha llegado el momento de hacer un pacto general educativo para poner solución a ese tipo de problemas. Es que no podemos estar cambiando la ley cada vez que cambia el partido político, porque eso, bueno, pues lo que genera es confusión, ¿no? Confusión a los alumnos, confusión a los padres. Pilar.
Sí, Lorenzo, adelante.
Sí, mi pregunta principal iba en el sentido... Hola, Daniel, perdona que antes no te he saludado, he entrado directamente. Claro. Mi pregunta principal va justamente en este sentido, ¿no? ¿En qué medida puede estar fallando la enseñanza preuniversitaria de manera que los alumnos que llegan a la universidad, en una proporción importante, no están preparados? Y lo que tú vienes a decir en la carta es que la universidad pues convive con esa realidad bajándoles el listón. ¿Y en qué medida además, bueno, pues precisamente esa reacción es el engaño, ¿no? Porque indudablemente esos alumnos que no alcanzan el nivel suficiente, a los que se les otorga el grado sin tener ese nivel suficiente, bueno, pues luego van a quedar descartados, ¿no? En esa dura competencia que es el mercado laboral. Pero entre tantos les hemos hecho creer como que sí hubieran hecho una carrera, ¿no?
Claro, la cuestión es que al final, desde el punto de vista de la economía, ¿no? El mercado es el que equilibra, ¿no? El mercado de trabajo. Es decir, evidentemente, bueno, pues cualquier empresario que en un momento dado, bueno, pues contrate o tenga en prácticas a un alumno, pues enseguida se da cuenta si tiene ese tipo, sobre todo, yo pongo mucho énfasis en el artículo en las habilidades blandas, ¿no? Que es la resiliencia, lo que es la capacidad de trabajo en equipo. Bueno, pues todas aquellas habilidades que cualquier empresa, pues lo que trata cuando te hace una entrevista es de, bueno, pues ver si las tienes, ¿no? Y ahí fallan. Quiero decir, ahí tenemos un problema importante. Es decir, esta falta de compromiso, pues evidentemente es mucho más cómodo, bueno, pues perderse en, entiendo, en redes sociales o en el vasto internet, ¿no? Esas habilidades básicas hay que trabajarlas, esas habilidades habilidades blandas hay que trabajarlas pues antes de que lleguen a la universidad. Nosotros evidentemente podemos hacer todos los esfuerzos posibles. Yo imparto también un curso en máster de inteligencia emocional y ahí, bueno, pues intentamos evidentemente potenciar todo aquello, ¿no? Pero eso para ellos, yo lo veo desde mi punto de vista, para ellos, bueno, pues es un hándicap. Y lo que intento poner de manifiesto es, trabajemos en ese aspecto, no, ni mucho menos, como se puede interpretar por algunas personas, pues una especie de pelea entre los alumnos son malos, pues los profesores son peores, pues no sé qué. No, no es esa la idea. Los profesores, evidentemente, ¿la universidad tiene parte de culpa? Pues sí, tiene parte de culpa. Yo no voy a decir que no, pero no tiene toda la culpa, ¿vale? Es decir, es un problema, bueno, pues de carácter general educativo. Yo por lo menos lo definiría así.
Bueno, el caso es que la escribiste, que se ha viralizado, que mucha gente la ha leído y que sirve, entre otras cosas, para hablar de ello, como lo estamos haciendo ahora, para debatir, que hay muchos puntos de los que hablas aquí, porque hablas de muchas cosas y muy interesantes, con las que podemos estar, o la comunidad educativa puede estar más de acuerdo o menos, algunos alumnos que se sentirán atacados, otros no, que para muchos ha podido ser un revulsivo, quizá para otros no. En fin, que habrá mil ideas, mil opiniones, pero la carta está ahí y desde luego yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando. Antes de despedirte, una curiosidad muy breve que pones aquí. ¿Es verdad que te ha llegado alguna madre de alumno universitario, o sea, ella, a la revisión del examen en vez del propio alumno?
Sí. 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 Sí.
Vale.
Ha llegado.
Pues nada más era esa pregunta. Daniel Arias, gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
Abrazo.
Es que, a ver, son muchas cosas, Lorenzo, pero es que a mí esto me ha llegado también. Cuando lo estaba leyendo digo, no puede ser. O sea, no puedo creer esto ya.
Sí, porque es muy tierno, pero muy lamentable al mismo tiempo, ¿no? Hay también otra idea, ¿no?, que la ha apuntado Daniel, que es en qué medida esto es un ejemplo más de las insuficiencias o de las distorsiones que plantea la ausencia de un pacto educativo, ¿no?, ese que no tenemos. Y hay otra cosa que también menciona en su carta y que no me gustaría dejar de destacarla, que es que, claro, al final todo esto acaba repercutiendo de una manera más clara en la universidad pública, es decir, en aquella a la que puede acceder el grueso de la población. Las universidades privadas o de élite, las que forman profesionales que sí van a competir en ese mercado, ya se preocupan de que sus alumnos tengan esas habilidades, o bien de seleccionarlos con ellas o bien de facilitárselas, con lo que este fracaso también es una contribución más a la desigualdad entre nuestros ciudadanos.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Buen momento ya en la tarde de este martes para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Si nunca te han puesto una multa, pero te han subido el precio, la verdad que es para llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y soy un conductor de primera. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Resulta que hoy, que es 10 de enero, es el Día Mundial de la Gente Peculiar. Y quien dice peculiar dice raro, ¿no? Porque peculiar es así como, ¿qué es peculiar? Pues raro. Y hemos pensado...
¿Hay peculiares que no son raros? Seguramente, ¿no?
Depende del concepto que uno tenga de raro, ¿no?
Claro, y de peculiar.
Y de peculiar.
Define raro. Define.
Hola, Rosa. Buenas tardes.
Yo he estado mirando y según los expertos, el detector.
¿Qué expertos?
Los expertos.
¿Qué es? Uy, ¿qué experto?
La Universidad de Stanford.
Universidad de Stanford. O de Yale, ¿no?
También, de Yale. Sí. Que el detector de rareza se enciende cuando una persona hace algo impredecible.
Ah, un raro es algo, alguien que se sale.
De la norma.
Sí.
Que te sorprende con lo
el
que hace, que no es normal.
Igual,
efectivamente.
Por ejemplo, alguien que en vez de utilizar las escaleras mecánicas para subir, cuando las escaleras mecánicas suben, las utiliza para bajar.
Pues sí. Hombre, sí, eso no es bastante raro,
¿no?
¿Eh?
Lo normal es hacer
sí,
eso.
Sí.
Bueno, pues que se sale de lo normal.
Hay mucha gente peculiar, ¿eh?
Buscamos
a ver.
A raros y sus rarezas.
Sí.
Es decir, ¿a cuántos raros conoces o raras?
Yo tengo un amigo.
¿Y qué rarezas hacen?
Que tiene dolores de cabeza y se cuelga de un árbol boca abajo. Se cuelga, o sea, se sube al árbol y pone la cabeza hacia abajo. Yo no sé.
Y permanece así mucho rato.
Pero estará sentado, no se cuelga como los monos. Espérate, explícanos eso. Es que no, esto no es
pero
normal.
Y además, eso
boca
te decía.
Abajo.
De toda la vida te han dicho que se te baja la sangre a la cabeza.
Él dice
¿cómo
que
te
le
puede
sirve.
Quitar eso
él
la,
dice
el dolor
que
de
le
cabeza,
sirve para
revés?
Quitarle el dolor de cabeza. Yo creo que es un poco. Yo creo que es un poco, digamos...
Sí, un poco peculiar, sí.
Pues peculiar es evidente, pero es un efecto placebo, me parece a mí.
Si le funciona...
Claro,
oye,
claro, hay que probar.
Hay que probar, hay que probar.
Tú, la próxima vez que te duela la cabeza, te subes a un árbol. Si quieres, boca arriba, pero...
Y no me puedes subir
pues
una mesa
del árbol
y
entonces te rompes un brazo.
No, porque tiene... No lo sé, habría que preguntárselo a él. No sé qué virtud tiene este, pero hace este tipo de cosas.
La altura, a lo mejor el árbol, la altura.
No sé.
Sí. Bueno, que es una...
¿Eso qué es? ¿Peculiar o raro?
Muy raro, es muy raro.
En el top de peculiar está arriba del todo, ¿eh?
Yo creo que ya sí. No lo vamos a superar en toda la tarde.
Bueno, espérate.
Mira, hay vecinos raros, hay compañeros de trabajo raros.
Ya.
Hay compañeros de piso raros. De hecho, yo tuve uno que dormía en una manta en el suelo al lado de la cama, como si fuera un perrillo.
¿Pero ¿por qué no le gustaba la cama?
No quería dormir en la cama.
Pero era verano.
No dormía en ninguna cama, al menos en las casas en las que compartía.
Yo he dormido en el suelo, ¿eh?
Porque apetecía necesidad. Más que en la cama.
O por necesidad.
No, porque cuando hacía mucho calor en Córdoba, el suelo era más fresco que la cama. Un poquito más.
Y más duro, ¿eh? También te digo.
Sí, pero...
Qué dolor de espalda.
Pero este señor en concreto siempre prefería dormir en el suelo en vez de la cama, por lo que yo entiendo.
Sí,
gustaba
sí,
el colchón tan duro que
dormía
prefería
el
suelo.
En el suelo con una manteja ponía y...
Así que raro. O sea,
¿y tenía
raro,
cama?
Raro.
¿Eh? ¿Tenía cama?
¿Y para qué tenía cama?
Pues que yo creo que a lo mejor al ser pisos compartidos no quería meterse en camas ajenas, yo qué sé.
¡Ah! ¡Es escrupuloso!
Era una cama caliente.
Puede ser.
Es posible.
¿Pero él no tenía su cuarto o qué?
Sí.
Ah.
Pero decía que
había habido muchas usucapaciones, a ver si me sale. Usucapio es una figura del derecho romano que es tú, cuando usas una cosa te quedas con ella, ¿eh? Entonces esa cama, pues eso.
Pues a saber cuántas veces había sido compartida previamente, alquilada la casa con la cama en cuestión.
Pues claro,
sí, el mismo colchón.
¿Cuánta gente habría dormido en ese colchón?
Pues por eso
y vete tú a saber, ¿qué gente?
Efectivamente, y luego por ejemplo están los amigos. El amigo desconfiado pues también puede ser un ejemplo.
Hola gente, buenas tardes. Yo no sé si lo que voy a contar es una manía que tiene un amigo mío, pero es que cada vez que te pones a comentarle algo, a decirle cosas, tiene que mirarlo en el navegador, en Google, a ver si es verdad lo que estás diciendo. Yo no sé si es una manía, si es desconfianza, si es no sé qué, pero es una cosa que me saca de mis casillas, me pone de los nervios. Adiós.
¿Esto lo consideramos raro?
Yo conozco gente que es apostar y callar y se apostan tortillas.
¿Qué es eso?
Si estamos hablando de algo y no lo tiene claro, lo busca en Google y tiene que ser así, sí, apostar o callar.
Pero vamos a ver, en Google puede haber una afirmación y la contraria.
Bueno, es que antes era en la enciclopedia,
o sea,
ahora desde que ya no
Google,
tenemos
¿qué fuente es?
Pues la de este chico.
Eso no es verificar una buena fuente.
Yo qué sé.
Hombre, efectivamente, claro.
Oye, pues mira, que
la
es
corroboración.
Que, sí, mira, que es que esta mañana pues he salido de casa y he visto que nevaba, entonces se va al New York Times a ver si nieva.
No. Algo así.
En este caso es cualquier conversación.
Bueno, raros y rarezas. ¿Cuál es la persona más rara que conoces? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuáles son esas rarezas? Queremos que nos lo cuentes esta tarde aquí en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, empiezan ya las primeras revisiones de penas tras la rebaja de la malversación, Fernando.
Sí, hay un juez que ya ha pedido que se trate de una manera diferente a personas que están imputadas en un caso que es el caso Acuamed. Esto beneficiaría precisamente a personas vinculadas al PSOE. Bueno, vamos a ver qué consecuencias puede tener eso. Ojo, y estamos también pendientes de las primarias de Ciudadanos. Lo de Ciudadanos es una carnicería más que unas primarias. A ver qué pasa y sobre todo Ojito que están intentando fichar en el PP a señoras, menos señores, importantes en Ciudadanos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, ¿te gustaría sustituirla por una que suene así de bien?
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se va la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí. Ya está aquí la posible revisión de una actuación judicial por la modificación del Código Penal, la modificación que redujo las penas por malversación. Se trata de una petición que ha hecho un juez de la Audiencia Nacional, el juez del caso Acuamed. Es un caso que tiene que ver con la administración pública, con la empresa pública Acuamed, precisamente, que presuntamente infló contratos de grandes obras hidráulicas. Y lo que ha hecho el juez es, bueno, decir que hay que atender a lo que planteaba la Fiscalía
con la bajada de penas por malversación. Hoy, Feijóo, refiriéndose a estos beneficios que ha dado Sánchez a Esquerra, a los independentistas, a los condenados, a los fugados de la justicia, ha asegurado que este gobierno está preso, está en manos de aquellos que no creen en la Constitución.
Su gobierno actúa como una delegación de todas las fuerzas que trabajan para deteriorar el pacto constitucional en nuestro país.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos aquí el primer caso, sabíamos que iba a llegar, tenemos encuestas de final de año. ¿Esto le va a hacer daño o no le va a hacer daño a Sánchez?
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez ha decidido jugar a la ruleta rusa con la rebaja de la malversación, por el motivo que sea. Entiendo que por satisfacer a Esquerra, que es su socio necesario, y tiene mucho riesgo de acabar disparándose. Este primer caso, Acuamed, porque recordemos que la reforma en realidad aún no ha entrado en vigor, entra en vigor este jueves. Este caso no es sobre una condena en firme, sino que es un proceso en instrucción. Lo que ha pedido el juez a la Fiscalía es que, puesto que en dos días entra en vigor esta reforma, pues que si quiere adaptar las penas. El gobierno, yo creo que hoy lo ha hecho la portavoz, una especie de acto de fe, confiando en que, como esa reforma incluye una disposición transitoria para evitar precisamente lo que está sucediendo con la ley del solo sí es sí, es decir, de la retroactividad, pues que con eso se garantizará que no habrá revisiones de condena y mucho menos excarcelaciones. Pero yo creo que no va a ser suficiente.
Que sí. Pero vamos a ver, tú puedes poner las disposiciones transitorias que te dé la gana, pero el principio de retroactividad en beneficio del condenado por el derecho penal, ese principio es más normativo que cualquier disposición adicional que establezca.
Por eso digo, entonces, a mí me parece que hoy la ministra portavoz no ha podido, se ha visto incapaz de garantizar que no va a haber una sola rebaja, porque es que no pueden garantizarlo. Ya. Simplemente los jueces tendrán la última palabra a tenor de la reforma del Código Penal aprobada en las Cortes y que publique el Boletín Oficial del Estado. A mí me parece que la historia que ya estamos viendo con la ley del solo sí es sí, que ahora cumple 3 meses en vigor y ya llevamos, creo que son más de 120 rebajas de pena, se va a repetir con la malversación, que es algo que, por cierto, vienen temiéndose y advirtiéndose miembros del gobierno en privado. Como digo, yo no termino de entender mucho el beneficio-coste de esta reforma.
No, pero fíjate lo que estás explicando. O sea, no se trata de una condena que esté firme. Se trata simplemente de que el juez le pide al fiscal que, como va a entrar en vigor el jueves, pues que sus peticiones de pena
se
actualicen con la normativa. Claro, el partido que llegó al poder siendo el gran baluarte contra la corrupción, el gran luchador contra la corrupción, va a acercarse a un periodo electoral rebajando penas a corruptos. Claro, esto es difícil de digerir.
Eso es lo que queda al final. Por mucho que ellos intenten justificar que esto es una homologación a
pacificación de Cataluña,
a otros ordenamientos jurídicos, que Cataluña está mejor ahora que en 2017, pero si vemos un goteo similar al que estamos viendo en el caso de la ley Montero, desde luego va a hacer mucho daño al Partido Socialista. Pero bueno, como digo, ha decidido meter una bala en la pistola y apuntarse en la cabeza Pedro Sánchez. Oye, sabrá por qué.
Estamos a horas de unas primarias muy importantes en Ciudadanos, muy importantes porque hay un gran enfrentamiento. Yo decía antes que una auténtica carnicería entre las diferentes listas, porque Ciudadanos está en un momento muy crítico. Las acusaciones mutuas son de un tono bastante violento, por llamarlas de alguna manera, y entre tanto parece que el Partido Popular se está moviendo para contar con Villacís, con Arrimadas. No sé si después de estas primarias es posible que resurja Ciudadanos, porque me da la sensación que la división interna es muy intensa. Y no sé si Val gana, si Villacís tendrá ganas y Arrimadas tendrá ganas de colaborar con el PP. ¿Cómo lo ves?
Por parte, yo creo que refundación, no hay posible refundación, pero ya no por una cuestión de que las siglas de Ciudadanos estén abrasadas, sino que lo están, sino porque es que ya no queda ese espacio que ocupó Ciudadanos en Cataluña, lo ha ocupado fundamentalmente el PSC, bueno, también parte de su voto se ha ido a PP y a Vox, pero fundamentalmente el PSC, y en el resto de España el Partido Popular. Son votos de Ciudadanos que han vuelto al Partido Popular. El espectáculo, desde luego, es lamentable. Vimos cómo en su día Ciudadanos traicionó a sus socios de gobierno en Murcia presentando una moción de censura, y ahora se traiciona a sí mismo compañeros de escaño que lo han sido durante años y tan pegaditos. Y
estamos hablando
ahora
de Val y
cuchillándose,
de
exacto, y ahora cuchillándose por la espalda. Yo no sé, pero creo que los votantes o exvotantes o simpatizantes de Ciudadanos en este momento deben sentir una profunda decepción, pena, incluso cabreo, diría yo. A mí me parece que no hay restos del naufragio que recoger, sinceramente, y tampoco veo arrimadas en el PP, porque para el PP no es un valor a sumar, sino un trofeo. Y arrimadas sabe que ella no es más que un trofeo.
¿Y Villacís?
Y Villacís, yo creo que tampoco. Creo que el tiempo de las dos en política, si no gana la candidatura de Arrimadas, acabará aquí y ahora. De todas maneras, ambas tienen profesiones fuera de la política.
Sí, sí, sí.
No son políticas profesionales, sino que ejercieron en el mundo privado antes. Y deberían volver con total naturalidad, como lo han hecho otros muchos antes.
Bueno, tenemos mañana pleno del Tribunal Constitucional en la agenda del día, en el orden del día, la elección del presidente, dos candidatos dentro de la mayoría progresista, María Luisa Balaguer, que se reivindica como republicana.
Se puede ser republicana perfectamente, porque yo estoy curtida en los valores de la Segunda República, en una sociedad desacralizada. De entrada generó el feminismo se genera en España en la Segunda República.
Se reivindica republicana. Hay que recordar que cuando la sentencia del proceso, pues ella fue bastante crítica con lo que al final decidió la justicia. Y por otro lado tenemos a Conde Pumpido, más conocido, exfiscal general del Estado con Zapatero, defensor de que las togas de los fiscales se manchen con el polvo de los caminos, aunque luego diga que él defiende la absoluta imparcialidad de la justicia.
Pero desde luego lo que no hacemos en la Fiscalía es ni adaptar los tiempos de nuestros procedimientos a, digamos, la corriente mediática, ni adaptar los fondos de nuestras resoluciones a las mayorías políticas.
Ya. ¿Tienes algún pronóstico? ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál sería más independiente? ¿Cuál sería menos ideológico? ¿O cuál de los dos sería menos malo? Digo, por hacer la pregunta de otra manera.
A ver, pronóstico, bueno, es verdad que el bloque progresista en las últimas horas ha intentado una única candidatura y ha fracasado en el intento, así
porque
que
Balaguer,
la guerra
sigue ahí.
Balaguer sigue, la guerra llega hasta el final. A mí es que, sinceramente, yo entiendo que el PP no quiera de ninguna de las maneras que sea Cándido Conde Pumpido, porque es un magistrado, evidentemente, estigmatizado por su época como fiscal general del Estado, y que además ha emitido, estando ya en el Constitucional, algunos votos particulares muy críticos con los vocales conservadores. Pero en realidad es que, si te fijas, una vez que se renueve el magistrado que le corresponde al Senado, la mayoría del bloque progresista va a ser 7-4. ¿Con esto qué quiere decir?
Que no hace falta el voto de calidad.
Que no hay, entonces, hombre, pues
lo
a
mismo
lo mejor,
va a quedar lo mismo.
Claro, un presidente que fuera determinante en según qué votaciones, pues ahí el PP podría, no sé, hacer más casus belli. Pero en este caso, sea él o ella, el bloque progresista va sobrado, por así
o sea,
decirlo. Entonces,
hombre,
bueno,
pero siempre, por ejemplo, la admisión de temas, quiero decir, de temas, el orden de los temas que se estudian, cómo se estudia. O sea, es que el presidente del Tribunal Constitucional tiene.
Yo no digo que dé igual, Fernando, pero digo que al fin y al cabo.
Venga, tú elige. Imagínate que tú tienes la capacidad de elegir, que tienes que elegir entre los dos candidatos. ¿Con qué él te quedas? ¿Con Balaguer o con?
Yo me quedo con quien no sea Cándido Conde Pumpido.
Bueno, ya está, ya lo has dicho.
Porque por sus obras lo conocemos.
Ana Martín, Pilar, vota por Balaguer, por elegir. elegir el mal menor, me parece.
Mi voto es un voto en contra, en este caso. Voto nulo, eso no vale.
No, no, entonces es, el voto nulo le da el voto a la mayoría.
Ah, yo voto no a favor de, sino en contra. No sabe, no contesta.
A favor de Balaguer por votar en contra de conductividad.
Pues, clarísimo, ha quedado todo. Súper claro. En fin, quien no lo tiene tampoco muy claro es el sector del aceite de oliva, que mira con inquietud a este año 2023 que acabamos de estrenar. Después de que el 2022 se haya incrementado el precio en un 40% el aceite de oliva, pues podemos decir que es más oro líquido que nunca. Y el sector ya ha alertado que los precios van a continuar altos, a pesar de que hace 15 días, desde hace 15 días el IVA de este producto ha pasado del 10 al 5%. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, la sequía de los últimos meses, el aumento de los costes de producción para los olivareros y la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico están dejando prácticamente sin efecto la rebaja del gravamen a este producto.
Así es, actualmente el aceite de oliva pues supera los 5 euros en origen. Fíjate lo que dice Juan Luis Ávila, que es productor en Jaén.
En este último año se ha producido una subida del precio del aceite de oliva virgen extra de en torno a los 3,5 euros aproximadamente, que estamos 3,80, a en torno a los 5 euros y algo. Es decir, una subida importante.
Pero es que los olivareros no llegan a cubrir los costes de producción.
La subida se ha producido sobre todo debido a que vamos a tener la cosecha más baja del siglo, y esa bajada de cosecha, junto con el incremento de los costes de producción, han hecho que un kilo de aceite, ahora mismo producirlo de media en la principal zona productora, que es la provincia de Jaén, cuesta en torno a los 8 euros, cuando realmente nosotros estamos percibiendo 5,30 euros aproximadamente.
Y esto aquellos que tienen la suerte de producir, porque es que algunas familias no han encontrado cosecha alguna.
Pero es que estamos hablando de más de 5 euros en origen, que es una barbaridad. Este precio en el mercado, pues lo normal es que sea más elevado. Por eso los más baratos los encontramos, bueno, pues a 4,99 y a 6 euros, claro. Pero para comprender este alza de precios tenemos que viajar un poco a esos meses más duros del verano, cuando vivimos aquella sequía extrema, también a las reiteradas olas de calor de mayo y junio, que coincidieron con las etapas de floración de los olivares. Claro, todo esto hizo pues que la producción cayese.
Sí, es una, en una cosecha normal pues se produce 1.500.000 toneladas, pero en la de este año solo se ha alcanzado las 650.000 toneladas, es decir, estamos hablando de una caída de más del 50%. Y claro, esto ha empujado los precios hasta alcanzar pues los niveles que tenemos hoy en día.
¿Y hasta cuándo y hasta cuánto va a seguir estos precios?
Pues fíjate, Pilar, ni los olivareros lo saben. Es una incógnita porque todo dependerá de la demanda, que se espera recortar en un 30%. Rafael Sánchez de Puerta es presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España.
El año pasado estábamos en salidas mensuales de en torno a 138.000 toneladas. Este año esa cifra tiene que bajar a 100.000 toneladas. Mientras la demanda siga alta, los precios siguen subiendo. En el momento que lleguemos a un nivel de precio donde la demanda se frene, pues ya sabes que a partir de ahí, al final, es ajustar la disponibilidad con el mercado.
Y también hay otro factor importante, que es la cantidad de la producción final, una vez concluida la campaña de enero, claro. Y para saber si se perpetúa a lo largo del tiempo, pues tendremos que esperar a la cosecha de la temporada que viene.
Claro, si volvemos a tener las mismas condiciones meteorológicas que en 2022, pues tendremos que vivir otra vez una caída de la producción. Pero no se puede hacer nada, no hay nada que esté en nuestra mano para mejorar esta situación.
Pues todo pasa por manos del gobierno. Los productores demandan medidas que permitan enlazar unas campañas con otras y regular el mercado. Y también pues crear nuevas infraestructuras que permitan aprovechar el agua que nos llega.
El olivo es un cultivo que con muy poca dotación de agua, la respuesta en la producción es altísima, y lo que tenemos que hacer es infraestructuras para aprovechar el agua que nos llega en esos momentos puntuales, para que después podamos utilizarla durante el resto del año.
Esto permitiría cubrir los costes de producción para que así el consumidor pues reciba el producto a un precio asequible.
Bueno, que al final todo se resume en lo de siempre. A ver, en el tema de la agricultura pues depende mucho, claro, de la climatología, pero luego también de medidas, ¿no? Para así poder gestionar adecuadamente las cosechas y que tengamos unos precios razonables en origen y que permitan mantener el olivar tradicional, y que así luego cuando vayamos nosotros a comprarla pues también podamos adquirir ese aceite de oliva a un precio razonable, porque ¿quién quiere renunciar al aceite de oliva virgen esta si puede? Nadie. Lo que pasa es que es verdad que estos precios es complicado. Claudia, gracias.
A ti siempre.
Hoy hablamos de raros, raras,
gente que hace cosas que no son las normales. ¿Qué es normal? Esta es otra cuestión, pero no nos vamos a meter ahí, que seguro que tú conoces a bastante raros ya para hablarnos de ellos y de sus rarezas. Rosa está recopilando ya estos mensajes, esas notas de voz que nos vas dejando.
Y digamos, Pilar, que más rara que un perro verde es esta amiga.
Hola, gente. Especialmente tengo una amiga que todo lo que lleva en el bolso, que las mujeres llevamos miles de cosas en los bolsos, pues cada cosa lo tiene dentro de una bolsita de plástico. Porque ella dice que así le resulta más fácil localizarla y tenerla independiente. Entonces, cada vez que voy con ella a acompañar a una tienda, a algún sitio, tiene que pagar o tiene que sacar algo, es una trabajera, es buscar la bolsita, sacar lo que tiene dentro de la bolsita y luego volverla a meter, la bolsita con el nudito, vamos, una rareza que yo digo, no sé qué estarán pensando los dependientes o las dependientas de esta señora, pero tiene que llevarlo todo dentro de las bolsitas de plástico.
A ver, ella es ordenada.
Sí, muy organizada.
Y es verdad que en los bolsos, como llevamos bolsos muy grandes, a veces no encuentras nada, empiezas a revolver. Todo. Ahora ya, yo es que me costaría más trabajo encontrarlo así, porque no encontraría la bolsita en cuestión.
Y luego es eso, coge la bolsita, quítale el nudo, sácalo, luego mételo, hazle el
yo
nudo
no tengo paciencia.
Otra vez a la bolsita y así
yo
con
no
todo.
Yo no tengo paciencia. Pues sí que es una cosa peculiar. Mira, ¿ves? Antes decíamos peculiar o raro, raro, peculiar. Mira, a mí me pega más decir peculiar. Sí. Pero bueno, de estas peculiaridades o rarezas queremos hablar esta tarde con los oyentes y queremos más mensajes. Queremos que nos cuentes ese tipo tan, tan raro que conoces o conociste alguna vez, o mujer o tipa, ¿eh? Y esas rarezas, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Oye, Rosa, ¿tienes calefacción central en casa?
No.
No, pues entonces no te tienes que preocupar de esto,
ya.
Que vamos a comentar enseguida, que es muy importante. Cuenta atrás para que las comunidades con calefacción central tengan que instalar los contadores individuales. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? En fin, todo lo comentamos enseguida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las 5 de la tarde.